Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Las cinco letras que componen la palabra radio, así termina una semana más el enfoque en Onda Madrid, así termina la información y así termina el entretenimiento, porque esto es puro entretenimiento y pura cultura, ¿eh? No hay que olvidarlo nunca, que las cinco letras, que se han tomado su merecido debido descanso en Semana Santa para hacer acopio de materiales, bueno, pues vuelven y volvemos cargaditos de novedades, cargaditos de historias. Carlos Maribona, ¿no es así? ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, pues sí, claro, siempre hay algo que contar.
¿Buena Semana Santa has tenido, gastronómicamente hablando?
Hombre, por supuesto, yo siempre gastronómicamente hablando siempre tengo...
Todas las semanas son buenas.
Me da igual, sí.
Vale. Oye, venga, vamos a hacer, que nunca lo hemos hecho, un breve avance. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué producto?
Pues mira, vamos a hablar de un pescado que está en plena temporada, que es la caballa, que es un pescado barato, muy barato, y que sin embargo pues está buenísimo, un pescado azul con muchísimo sabor,
sí.
y que se vende a unos precios que a veces da incluso risa.
Sí,
¿no?
Sí, y buenas propiedades además. ¿Sabes a quién le gusta la caballa? Estoy convencido, me la voy a jugar, ¿eh? Fernando Rodríguez Lafuente, ¿te gusta la caballa?
Mucho.
Claro, sabía yo. Bueno, el producto bueno le gusta a la buena gente, Fernando, esto es así. Y la caballa
mucho.
Y la caballa lo es, además desde pequeñito, ¿eh? Eso, aquello del vaya bocadillo de caballa, yo me acuerdo comérmelos así, bien grandes, de pequeño, escuchando esa canción, y así ha sido siempre, así ha sido. Caballa ha estado en mi dieta, la verdad, y muy buenas propiedades. Emilio del Río, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, a ti te ha tocado libro y a Fernando película. ¿Cómo me gusta esto de que vayáis rotando?
Sí.
Y además no siempre estáis de acuerdo con la elección del otro, que eso también me gusta, da mucha vida al programa.
Sí, de hecho nos vamos a poner de acuerdo para poner cosas que no le gustan al
que
otro,
no le gusta.
Porque si no, coincidimos demasiado.
¿Sabes? Es verdad, a veces...
Por ejemplo, Carlos siempre trae cosas que nos gustan, porque a mí también me encanta la caballa.
Sí, es que Carlos sabe conquistarnos por el estómago, hombre. Carlos sabe conquistarnos. De hecho, a Elena
Cortés... De hecho, es una de las pocas cosas que cocino, es decir... Que abro latas de caballa o botes,
¿sabes? Claro.
No, o sea...
Esa la sabemos cocinar todos.
O sea, yo, para mí los productos, lo que se come, tiene dos categorías. Uno, lo que está en lata o en bote y lo que no. Entonces, la caballa está en lata o en bote.
Venga, pues deseando escuchar luego a Carlos hablar de caballa, que como decía, nos tiene conquistado por el estómago. Seguro que a Elena Cortés también. Elena, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Hombre, ya lo sabe él, que,
claro,
que
claro.
Todo lo que trae yo a punto. Como sí. Nota, aunque luego ya sabemos que no soy una grandísima cocinera, pero lo intento.
Bueno, pero como digo yo tampoco soy un gran cocinero. Ahora, como comensal, no tengo precio, ¿eh? Como,
sí, yo igual. Sí, me gusta todo, como de todo. Sí, eso sí.
Muy bien, muy bien. Bueno, hay que decir que sin que sirva de precedente, Elena, te lo voy a decir en antena, parece que te he puesto deberes esta semana.
Sí,
no lo voy a volver a hacer, ¿eh? No lo voy a volver a hacer, porque creo que te pillo un poco a pie cambiado. Fue un atropello.
Bueno, no, hombre, es una serie que está muy de moda, hay que hablar del problema de los tres cuerpos. Lo que pasa es que yo no soy muy aficionada a la ciencia ficción,
ya.
Por eso todavía no me había acercado ahí, y también soy un poco cautelosa con las series que tienen muchísima publicidad, ¿no? Porque
claro.
A veces dices, uy.
A mí me ha podido la presión, he de reconocerlo, me ha podido la presión. O sea, durante toda la Semana Santa, oye, has hablado ya en la radio de los tres cuerpos, oye, tienes que decir ahí las cinco letras, Elena, tal. Digo, pero ¿qué es esto de los tres cuerpos? Bueno, pues lo vamos a ver en unos minutos, porque hoy quiero comenzar por la literatura, con una escritora en la cocina, Emilio.
Es un libro editado en... Libros del Asteroide, la autora es una escritora norteamericana, Laurie Colwin, escrito Colwin, y se titula Una escritora en la cocina, traducido por Regina López Muñoz. El libro está editado hace poco, en 2023, y es un libro delicioso, es que me ha encantado. Creo que Carlos lo ha leído también, ¿no?
Lo he leído y también me ha encantado, sí, señor.
O sea, me he disfrutado muchísimo leyéndolo. Es la experiencia en la cocina de una escritora, Laurie Colwin, es una escritora que nació en 1944 en Estados Unidos, muere en 1992, traductora, en fin, y editora de más de una docena de novelas, ¿no? Y de relatos. Entonces, en, en estos 30 y tantos capítulos, pues va contando su experiencia con la cocina, como digo, sin ser cocinera, ¿no? Porque Colwyn, sobre todo, es una escritora. El libro lleva un prólogo de una escritora que me gusta mucho, además, Milena Busquets. Y como dice Milena, Colwyn es sobre todo una escritora, ¿no? Una escritora de verdad. El libro es una novela, no es un libro de recetas, que lo es también, es más que eso, ¿no? Es una mezcla de recetas caseras, de anécdotas personales, y se lee verdaderamente como una novela. Y uno va recorriendo los años 80, en los que está ambientado el 70 y 80, ¿no? El libro, bueno, y un poco antes incluso, ¿no? Los años, finales de los años 60, cuando está en la universidad la escritora, ¿no? Finales de los 60, 70 y 80, y va recorriendo un poco la historia, esta historia, estos años, con las recetas y con la vida, ¿no? De la escritora, cómo lo prepara primero en un pequeño cuarto de estudiante, en un hornillo eléctrico, después ya en una cocina, a veces en una casa en verano con chalet, un gran chalet y barbacoa, etcétera. Todo ello con anécdotas divertidas, atractivas. Es una obra que atrae y que recomiendo vivamente. Hay una cosa que dice Milena Busquets en el prólogo y es verdad. Esto que recuerda lo que decía Flaubert, ¿no? El estilo es el hombre. El autor, la voz del autor, en este caso la voz de la autora. O sea, da igual de lo que escriba un buen escritor, una buena escritora, se nota el estilo de la escritora y se nota en este caso. O sea, el libro te engancha, es divertido, es profundo, a veces también es ligero, es ocurrente, está lleno de humor sin ser un libro de humor y de ironía. Y esto nos recuerda que no hace falta grandes temas para escribir un gran libro. O sea, puede ser un gran libro a partir de pequeñas recetas, ¿no? Que es lo que hace Colwyn en
coincidiendo, en este Emilio, coincidiendo contigo, sí, en todo lo que has dicho, yo solo le veo una pega, ¿eh? Y es que es una visión tan norteamericana, tan yankee de la cocina, de ama de casa yankee, o sea, ese estilo de cocina de que ves en las películas de la época, ¿no?
Literal.
Sobre todo en las series de televisión de la época. Pero por ahí va demasiado enfocado, pero por lo demás es una delicia de lectura, sí, como bien dice.
Bueno, al final se ambienta en esas décadas, ¿no? Claro.
Pero sí, claro. Es una escritora norteamericana que vive en Norteamérica y claro, es la cocina norteamericana. Yo tengo una gran objeción que hacer y es que está plagado de ajo todo.
Ya estamos. Pero o sea, es que eso no es ninguna objeción, Emilio. Eso no es objeción, eso es maravilloso.
Le pone ajo a casi todo. Y luego hay, bueno, los capítulos, por ejemplo, por citar alguno, no voy a leer los 30 y tantos, pero, por ejemplo, pues el primero, en fin, primeros pasos en la cocina, en fin, la batería, a solas con una berenjena, hacer pan sin morir en el intento, verduras y con disimulo, en fin. Hay uno que me hace mucha gracia, gastronomía inglesa, cuando va por primera vez a Inglaterra y dice, fíjate, empieza diciendo, cuando reúnes el valor necesario para confesar que te gusta la comida inglesa, es bastante probable que tu interlocutor suelte un bufido, ¿no? Bueno, cuenta su primer viaje a Inglaterra, su experiencia con la gastronomía inglesa. Me encanta el capítulo de la sopa, uno que se titula Sopas, que empieza diciendo, no hay nada como una sopa. Y luego dice, durante los capítulos son cortos, además, y el libro en total tiene, pues no, yo creo que no llega así a 220 páginas, iba a decir, no llega a 230, 220 páginas. Los capítulos son de 5 o 6 páginas cada uno, y dice, la sopa es la comida de la infancia. Y es una de las cosas que recuerdo, la sopa. Un día nos preguntabas, ¿no, Jesús?
Sí, hablamos de la cuchara en general, sí.
Yo de las sopas de ajo, es una de las cosas que recuerdo, ¿no? De mis abuelos, sí.
De ahí viene,
y
¿no?
Y de mis padres.
¿Aquellos polvos estos lodos o qué?
No, y además, fíjate, cuando dice que una sopa es imbatible, el caldo este, ¿no? Que le echamos ternera, verduras, etcétera, pollo también, dice, bueno, esto lo único que pide es que le quites la capa de grasa que se acumula en la superficie por la noche, y al día siguiente te lo tomas, y al otro día te lo tomas también, y si lo guardas en el frigorífico, también, ¿no? En fin, bueno, ese recorrido tan personal, tan divertido por la cocina. Es verdad que la cocina norteamericana, pero bueno, es la visión que tiene ella, ¿no?
Me gustan los títulos de los capítulos.
Fíjate, cena de viernes, y dice, me gusta. Vivimos en un tiempo de culto a la velocidad. Estamos demasiado liados para demorarnos en una comida larga y languideciente. En fin, y en la era de la comida de alta costura, pretenden dar no sensación de saciedad algunos con la comida, no sensación de saciedad, sino de superioridad. Joder, me parece buenísimo.
Está muy bien eso. Está muy bien. Carlos, ¿estás de acuerdo?
Sí, sí, absolutamente. Yo, es un libro que, bueno, se lee de un tirón, porque es un libro cortito, como bien dice Emilio, y son capítulos muy breves, con lo cual cada capítulo vas enganchando. Y la verdad es que tiene tanta variedad, porque toca tantos temas, efectivamente. Pues va de la sopa al pollo, luego pasa por las comidas con amigos en casa o
con
familiares. Va tocando muchas teclas y la verdad es que se lee muy bien el libro.
Os intentaba decir que son este tipo de libros que te asomas al índice de capítulos. Y es verdad que se puede leer de manera alternativa, ¿no? Alternando entre unos y otros, porque llama la atención. A lo mejor te puede llamar más la atención uno, pues como el que has dicho, de cena de viernes, a otro lo de la berenjena. Y al final, yo creo que, como bien has comentado también, si está bien escrito y escrito con acierto y con gusto, pues al final terminas el capítulo por el que has empezado, pero dices, bueno, pues me voy a leer otro más, y otro más, y otro más. Y al final, efectivamente, lo acabarás devorando, así que bueno.
Claro. No, hay que felicitar a Libros del Asteroide, porque yo creo que está haciendo un trabajo. O sea, este es un libro escrito hace 40 años y que en España era absolutamente desconocido, ¿no?
Claro.
Y que ahora lo saca a la luz, y la verdad es que sigue siendo tan delicioso probablemente como cuando se leyó en los años 80, ¿no?
Sí. Qué bueno.
El libro es del 88, fíjate.
Sí, por eso. Sí.
Bueno, pues Lori Colwyn, pues, una escritora en la cocina.
Como dice la faja del libro, dice, que ya está en su segunda edición, un homenaje a los pequeños placeres y al gozo de compartir la mesa. Y le falta añadir, maravillosamente bien escrito. Fíjate que hay un momento que dice, de noche algunos cuentan ovejas y otros leen novelas de misterio. Yo me tumbo en la cama y me pongo a pensar en comida. Esto me gustó porque yo también. Lo que pasa es que ella escribe sobre comida y yo, en fin, me abalanzo sobre el frigorífico.
Bueno, a mí me ha encantado, porque creía que iba a tirar por algo que a mí me pasa, y yo creo que ya esto es un problema. Yo, cuando termino de comer, a no ser que sea, bueno, es que aunque sea muy copiosa la comida, ya estoy pensando en lo que voy a comer en la siguiente comida.
Sí.
O sea, de verdad, o sea, me gusta tanto comer, por eso cuando dicen pequeños placeres, como lo que acabas de leer, es que para mí comer es uno de los grandes placeres de la vida, no es un pequeño placer más, es uno de los grandes placeres. Y como sé que Carlos Maribona me va a secundar en esto, le voy a preguntar, Carlos, ¿qué vas a poner hoy sobre la mesa? Repítenoslo por si se incorporan ahora mismo.
Pues un pescado azul que está en plena temporada, lo hay todo el año en lata, que son las que utiliza Emilio, pero que ahora justo, final de marzo, principios de abril, es cuando entra y cuando se puede capturar. Y como os decía antes, es un pescado, sobre todo, que aparte de que está buenísimo, es que es muy barato. Yo lo he comprado la semana pasada en Asturias, en una pescadería en Asturias, a 3,95 el kilo. Es que
es una broma.
Luego dicen que el pescado es caro, ¿no?
Ese es el cuadro de Sorolla.
Claro. Y es que es regalado, o sea, es que fíjate las cantidades que pescan y aún así los márgenes que les quedan a los pescadores. Pero bueno, en cualquier caso, lo importante es que es un pescado que está en temporada. Es un pescado que tiene distintos nombres, porque como pasan con casi todos los peces en España, depende del puerto donde lo pesques o de la zona donde lo pesques, tiene un nombre distinto, porque nosotros en Madrid, sobre todo, y en las latas se conoce como caballa, pero en Asturias y en Galicia es la sarda, en Andalucía es la macarela, en el País Vasco es el verdel. O sea, que es un pescado con tantos nombres, dependiendo de los puertos, como ocurre con casi todos, ¿no? Entonces, lo bueno por eso es irse siempre a los nombres latinos Emilio gana puntos, que es irse al nombre latino del producto, o sea, del pescado en este caso, ¿no? Que en el caso de la caballa es Scomber scombrus.
Scomber, sí.
Y esto es divertido, quiero decir, es divertido. Los romanos, como bien sabe Emilio, les encantaba la caballa porque la utilizaban en el garum. El garum era un condimento que utilizaban para dar sabor a muchas cosas, ¿no? Y era tan importante que la zona, por ejemplo, de Murcia, pescaban muchísimo y utilizaban muchísimo para su garum. Y de hecho, hay un pueblo al lado de Cartagena que es Escombreras, que viene precisamente del Scomber scombrus de la caballa, por la cantidad de caballas que se pescaba allí y porque se hacía un garum que los romanos le daban mucho valor, ¿no? Bueno, en cualquier caso, es un pescado que a los cocineros les gusta mucho, porque al ser barato se puede poner en un menú del día en una casa de comidas,
claro.
Pero también lo utilizan también lo utilizan cocineros de mucho nivel, ¿eh? Yo he probado bastantes recetas últimamente. Y luego, por supuesto, donde lo vais a encontrar muchísimo, a ti, Jesús, que te encantan los japoneses, los nigiris, sí. Nigiris de caballa, ahora sí, en sí. Temporada está fresco, te lo va a poner cualquier restaurante japonés que se precie, te va a poner nigiris de caballa, ¿no?
Sí.
Porque va muy bien para el nigiri.
Lo viste muy bien, además que sí, es verdad. Es que tiene mucho sabor la caballa, ¿eh? La caballa, aparte de tener mucha carne, por decirlo así, mucha sustancia...
Fíjate, en general todos los pescados azules tienen mucho sabor.
Si
recordáis que Camba decía que una sola sardina encierra todo el sabor del mar. Bueno, yo creo que se olvidó de las caballas, porque una sola caballa encierra también todo el sabor del mar, ¿no?
Oye, ¿en qué presentaciones lo recomiendas tú o te gusta más?
Pues mira, a mí me gusta, yo cuando la compro, simplemente al horno, abierta y al horno, con un poquito de aceite por encima y sale, no hay que tocar nada más.
Es que no se toca más, que cuando se toca más se estropea.
En una plancha de estas caseras que todos tenemos, la pones y con cuidado de que no se te pase, porque si se seca pierde bastante, ¿no? Pero si la puedes dejar jugosa, para mí es la mejor. Y luego en cocina, pues la vamos a encontrar mucho, sobre todo en escabeches, ¿no? En
sí.
Madrid hay muchísimos restaurantes que la tienen en escabeches o bien curadas, curadas, ahumadas, o sea, es un pescado que es tan versátil y tiene tantas posibilidades que al final, bueno, pues se puede... Y sobre todo, insisto, está muy barata, es el momento de comprarla y de hacerla en casa y ya está, ¿no?
Versátil y muy extendido, Carlos, imagino que son muchos los restaurantes que se te vienen a la cabeza donde recomendar algún plato basado en caballa, pero algunos sí que...
En Madrid muchísimos, empezando por una cosa que cuando vaya, si vais a la pescadería a comprar caballa... decid que no os tiren las huevas. Las huevas de la caballa son bastante grandes y esas huevas fritas, simplemente fritas, están buenísimas. Hay un restaurante de Madrid, un restaurante andaluz precisamente, que es Surtopía, que yo las he probado allí fritas y de ahí cogí la idea y la verdad es que quedan estupendas en Surtopía. Y luego pues tienes, pues por ejemplo, Velasco Abella pone una... pone una simplemente soasada, en Smoker Run la ponen en una salmuera con sake, los escabeches, pues por ejemplo la Taberna Verdejo tiene un escabeche magnífico, Hugo Chan también tiene bastante, también hace una, Hugo Chan, que es un restaurante que os recomiendo muchísimo, yo creo que hemos hablado de él aquí alguna vez, tiene una versión empanada con una base de maíz y pone encima la caballa curada en sal, buenísima.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pues bueno, caballa es el producto que pone sobre la mesa Carlos Maribona y que además me gusta mucho que traigas este tipo de productos también, porque a veces el oyente ve otros productos, no voy a decir inalcanzables, pero sí excesivos en el precio. Y mira, la caballa la acabas de decir tú, para nada. O sea, un producto al alcance afortunadamente de todos.
Oye,
o casi todos
y
versátil.
Claro. Sí, a propósito de lo que decía Carlos del garum, para los romanos, durante siglos además... El garum era una salsa que se lo ponían a todo.
Sí.
Y una salsa que nosotros ahora seguramente no podríamos comer, porque claro, los gustos que evolucionan también. Pero claro, la base, una de las bases es la caballa, es el pescado.
Pero podrida, o sea, muy
podrida.
Muy pasada.
Por eso, o sea,
yo siempre digo... Les encantaba.
Pero has citado ahora lo de la salsa de pescado. Yo siempre he dicho, hay que imaginarse una salsa de pescado, esto nos viene más bien de Asia, ¿no? Cuando se le pone una salsa de pescado, y eso sí, podrida, ¿no? El pescado, o sea, vamos, podemos imaginar cómo olía, no solamente al pescado, sino a la carne. Los ingleses a veces le ponen como una salsa, un aliño con anchoas, ¿no?
Sí, sí.
Pues sería algo así, ¿sabes? Como, o sea, da igual, aunque sea carne, le pones esa salsa.
Yo la he probado, la he probado. Los que se acercan, en Huelva, la hacían.
Sí.
En Javi había un restaurante que se llamaba Oligarum, que se acercó y todo... Pero vamos, no, nunca será lo mismo que lo que estáis contando. Pero efectivamente es un sabor muy fuerte y muy muy lejano a nuestros sabores en este momento.
Claro, como ha dicho Emilio, ¿no? Los paladares también evolucionan y esto es así. Carlos, ¿algún restaurante del que quieras hablar hoy?
Pues sí, uno siempre nos vamos al centro de Madrid y hay vida en la periferia.
Hay vida más allá, hay vida más allá.
Doy fe, desde Gerace.
Pues fíjate yo desde Serranillo del Valle, Elena, la fe que doy, a las puertas de Toledo.
Y hay una zona emergente que está recién construida, que es Valdebebas, y se ha llenado de restaurantes. Lo que pasa es que el nivel medio de los restaurantes de Valdebebas deja bastante que desear, ¿no? Pero hay uno que está bastante bien, que estuve hace unos días y me gustó mucho. Se llama Balear y es una arrocería. Una arrocería tiene 8 o 9 arroces que están bastante bien, fideuás también, tanto secos como melosos, y luego pues algunas cosas, las típicas de picoteo antes de un arroz, ¿no? Pues una ensaladilla, unos boquerones, unas gambas al ajillo, unas croquetas, buñuelos de bacalao, en fin, todo ese picoteo habitual, y luego un buen arroz que tienen. A mí me gusta uno que hacen con secreto de cerdo ibérico y piquillos, pero que está muy bien, ¿no? Pero bueno, hay para todos los gustos y todas las opciones. El restaurante se llama Balear y está en Valdebebas, como os decía, en la calle Juan Antonio Samaranch 67.
Pues mira, hay vida más allá, como bien dices, hay vida y mesa, buena mesa más allá de la capital, y Balear es un buen ejemplo de ello. Buena comida a lo largo y ancho de la región de la Comunidad de Madrid. Estamos en las 5 letras. Carlos Maribona nos ha traído Caballa y nos ha hablado de Restaurante Balear. Cuando volvamos, nos queda hablar de cine, de series y de música.
Las 5 letras en Onda Madrid. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Llega a Madrid E-Car Show. Ven al mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico de España, con exposición de coches nuevos de las principales marcas, motos y bicis, con actividades, charlas y estrenos, y más de 70 coches en pruebas. Será los días 5, 6 y 7 de abril en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Asegura tu entrada en www.ecarshow.com.
Las 5 letras con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Esta es Vela.
Vela.
Vela, este es el señor McCandles.
Hola, Vela.
¡Oh! Es un experimento.
Buenas noches.
Su cerebro y su cuerpo no están del todo sincronizados, pero va progresando a un ritmo muy acelerado.
Dígame, ¿de dónde ha salido?
Te lo diré. Pues es una bonita historia.
Soy Bella Baxter, y existe un mundo que disfrutar, circunnavegar. Es la meta de todos progresar, crecer.
Una mujer que traza su rumbo hacia la libertad. Es maravilloso.
¿Cómo se llama el relato que nos cuenta la historia de Bella Baxter, Fernando Rodríguez Lafuente?
Bueno, pues una película que va un poco a la contra de todo lo que, de todo el cine que solemos ver, ¿no? Pero se llama Pobres Criaturas, es del director griego Yorgos Latinos, fue el León de Oro de la Muestra de Venecia. Ya Yorgos pues había presentado películas rompedoras en todo caso, ¿no? Como Langosta, como Canino y sobre todo como El Sacrificio de un Ciervo Sagrado. Aquí en Pobres Criaturas es la historia de una mujer artificial. Es como Barbie, pero todo lo contrario, ¿no? Esta es con una voluntad de liberarse, y además con un puro deseo sexual, donde el sexo es puramente una catarsis, ¿no? Emma Stone está verdaderamente, como Bella Baxter, está verdaderamente extraordinaria. Yo creo que lo anunciaba un poco Emilio antes, pero es verdad, hablábamos, la película es ella, y no está nada mal que sea una película de personaje, como se suele decir,
ella,
¿no?
Ella mantiene el peso de la película, yo
totalmente,
creo.
Totalmente, ¿no?
Lo mantiene ella.
Es la vitalidad y buscar lo natural a pesar de su origen, ¿no? Es una película, sí, es verdad. O sea, se lo decimos a nuestros queridísimos oyentes. Es una película perturbadora, demoledora, hilarante en muchos casos. Y hay que decir también que quiero destacar al gran actor William Dafoe, que está,
sí, es cierto,
que está extraordinario. Mm. Bueno, pero la película en el fondo lo que recuerda son los mitos de Frankenstein, de algunas novelas de Wells e incluso de los replicantes de Blade Runner, ¿no? Claro, la película tiene una banda sonora que tengo que destacar, formidable, de Fendrix, ¿no? Y unos diálogos que tienen, si me permitís, si se puede utilizar el adjetivo, una grata obscenidad, ¿no? La película, para nuestros oyentes, es el viaje de Bella, de Bella, hacia la construcción de sí misma, ¿no? Que tiene una curiosidad constante, ¿no? Se ha definido, yo creo que estaba bien definida, lo cito, dice, ella posee la resistencia emocional de la niñez y al mismo tiempo la estatura y la fuerza de una mujer madura, ¿no? Yo creo que esa es la clave, ¿no? Y además ese personaje que rompe los protocolos un poco, bueno, la película trata en el 19, ¿no? Los protocolos decimonónicos, pero que en el fondo es una metáfora de romper o de demoler los protocolos de todas las épocas, ¿no?
Yeah.
Y por ahí es donde yo creo que está la película. La estética se ha citado en alguna de las críticas, si la veis, a ver qué os parece a vosotros, si estáis de acuerdo, pero tiene una cierta estética de Kubrick, del Kubrick de la naranja mecánica, ¿no? Llevada a la época decimonónica, ¿no?
Sí.
La novela es para los oyentes que además quieran completarlo, porque está basada en una novela bastante curiosa del escocés Alasdair Gray, que está publicada en Anagrama, y que es una novela gótica, en cierto sentido. Pobres criaturas es una película, como os digo, rompedora, que te saca un poco del mainstream de lo que es habitual en este momento en el cine, con grandes películas, como estamos citando aquí todas las semanas, pero que te deja ver un poco, o que te lleva a perderte en la fascinación de las imágenes y de una historia que no te voy a decir que molesta, pero es una historia que te interroga,
sí,
que te inquieta.
Bueno, a muchos les ha, ¿no?, resultado desagradable, ¿eh? A muchos críticos.
Por eso.
Les ha resultado muy desagradable la película,
eso,
de hecho. Sí, sí,
decía,
sí.
Decía Latinos, Giorgos Latinos, que es el director, y lo ha hecho con todas sus películas, ¿no? Canino era una película terrible, ¿no? Que lo que trata es de conmover y de inquietar al espectador. Bueno,
sí.
En el cine todo si está, como habéis dicho con el libro maravilloso de una escritora en la cocina, todo se salva si estilísticamente está bien hecho, ¿no? Y entonces aquí hay un fondo rompedor, perturbador, pero que está, yo creo que magníficamente puesto en imágenes, ¿no? Y después el recital interpretativo de Emma Stone como Bella Baxter
fuera de serie.
Es algo que se merece la pena. Por eso digo que es una película de personaje,
sí,
de dejarte llevar por el personaje. Así que la recomendación de esta semana es Pobres Criaturas, de Yorgos Lanthimos.
La has descrito muy bien, fíjate, con solo una palabra y en el comienzo de tu discurso, Fernando, y ha sido experimento. Es que verdaderamente
sí,
suena a experimento del director.
Sí,
o sea,
sí,
más
es
allá del
juego,
experimento que tiene lugar, sí, dentro de la película, sí, es como el director decir, mirad, esto es lo que soy capaz de hacer con el cine, diferente, de una manera diferente, que va a molestar, que no va a gustar, o que va a gustar mucho, o poco, o demasiado, un experimento, y como todo experimento, pues bueno, para muchos resulta fallido, para otros un acierto.
No,
desde luego la interpretación no hay lugar a duda.
Es acostumbrarte un poco la mirada, ¿no? Porque esta Semana Santa he vuelto a ver La Sociedad de la Nieve, ¿no? Porque me interesaba verla y tal otra vez. Y he estado leyendo cosas y entrevistas con Bayona, y había un momento, en una de las críticas se señalaba una cosa fascinante, ¿no? Que dice, ¿cómo es posible que el horror pueda producir belleza, ¿no?
Bien dicho.
Y yo creo que es una definición extraordinaria de La Sociedad de la Nieve, y en este caso podríamos decirlo, llevado a pobres criaturas, como la perturbación, como la inquietud, como la molestia, incluso, como bien estáis diciendo, puede producir también belleza, ¿no? Y eso te recuerda un poco la idea de los surrealistas, y esta película tiene mucho de ello, de lo mejor del surrealismo, por otra
parte. ¿Sabes también por qué creo que molesta, Fernando? No sé si estará de acuerdo Emilio, que creo que también la ha visto, porque sabéis que hay películas que uno busca en el cine, poner el mono con los platillos en la cabeza y ya está, y entonces desconectas completamente, encefalograma plano. Y hay otras que los engranajes de la cabeza, cuando sales, siguen dando vueltas y siguen dando vueltas, y pasan 20, 30 minutos y siguen dando vueltas. Y yo creo que esta es una de ellas, te deja un poco, ¿verdad? Te remueve por dentro, bueno, no paras de darle vueltas.
Pero a la vez es divertida. O sea, sí, es una película muy compleja.
Terriblemente divertida.
Vaya que lo es.
Terriblemente divertida, porque precisamente por ese cambio que hace Bella de construirse a sí misma, más allá de lo que la han construido. Mm. Eso es lo fascinante, ¿no?
Emilio Elrío, ¿a ti te ha gustado?
No me gustó.
Ah.
No.
No, pero más nada, ¿eh? No. Bueno, me gusta Emma Stone, o sea, se merece el Oscar, salva la película. Y además, fijaos, la pasada Semana Santa he estado viendo a Buñuel. Es que cada vez me gusta más Buñuel. Y, o sea, eso es surrealismo. O sea, me gusta el griego este, Látimos, vi La Favorita y me gustó mucho.
La Favorita es muy bien.
Es buena,
sí,
es buena.
También con Emma Stone y tal.
Sí.
Y la película no me ha gustado, no he sido capaz de enganchar con la película. Me gusta, me parece genial el final.
Sí.
O sea, solo por el final merece la pena ver toda la película.
Está bien. No, sí, yo os iba a contar que...
Pero no me ha gustado, pero es una película, estoy muy de acuerdo en lo que dice Fernando, no te deja indiferente, ¿eh?
No, y obviamente, o sea, no porque me escandaliza ninguna de las escenas, en absoluto, pero no digo que no me ha gustado por eso, sino no te deja indiferente porque, ¿sabes? Te remueve, pero no me ha enganchado.
Hay escenas muy muy difíciles para rodar, ¿no? Contaba Latinos como por ejemplo en algunas escenas de sexo y tal, pues las rodaron cuatro personas. O sea, los dos protagonistas, el director y el cámara, nada más, ¿no? Porque había que tener un espacio de intimidad muy muy complicado. No, pero lo que os iba a decir es que probablemente sigue una línea que probablemente hoy esté ya más decayendo, ¿no? Pero que había marcado todo el siglo, finales del XIX y principios del XX, que es la idea de André Breton, el padre del surrealismo, y no solamente el padre, sino el capo del surrealismo, para decirlo mejor, que era que la belleza será convulsa o no será, ¿no?
O no será.
Y la idea aquí es que Latinos sigue por ahí, por esa idea, ¿no? De que tiene que convulsionar la belleza. ¿Y esto es qué significa? Pues que como todo en cultura, la cuestión significa sumar y no restar, ¿no? O sea, es decir, que suma una mirada distinta del cine... Que te puede acercar, te puede distanciar, ¿no? Pero que merece la pena tenerla en cuenta.
Bueno, pues tengámosla en cuenta. Pobres criaturas, recomendación de Fernando Rodríguez Lafuente. Esto en el cine, si hacemos un poquito más pequeña la pantalla y nos vamos a una de esas plataformas que ahora abundan tanto, la gran N, esa N roja, encontramos esto.
Ya han muerto unos 30 científicos en un par de meses. Dios santo, otra cuenta atrás.
¿La ha visto alguien más? ¿Qué les pasó?
Alguien o algo va a por los científicos.
Buscan a los mejores, los más brillantes.
Siempre hay alguien detrás de todo.
Solo hay que escarbar.
Sea lo que sea, nos observa y escucha.
Nos observa y escucha. El problema de los tres cuerpos. El problema de los tres cuerpos es que, claro, cuando te lo meten por todos los sentidos, pues obviamente te ves movido a verla. Y yo he empleado un comodín que se llama Elena Cortés, que he dicho, bueno, antes de verla yo de corrido, le pregunto a mi querida Elena.
A ver qué tal, a ver qué tal.
Y ella ya que me despeje el camino. Elena Cortés, el problema de los tres cuerpos, ¿es un problema o es una solución a los que buscamos algo bueno en estas plataformas?
Bueno, yo creo que es un entretenimiento muy bueno. O sea, es verdad que aquí hay un juego de expectativas, ¿no? El problema de los tres cuerpos es la primera serie que han hecho David Benioff y D.B. Weiss, que son los creadores de Juego de Tronos, que fichó Netflix en exclusiva, ¿no? Después del exitazo de Juego de Tronos, los ató en exclusiva. Esta es su primera serie con la plataforma. Entonces, al final es un juego de expectativas, ¿no? Todo el mundo pensaba que tenía que ser la super mega producción, ultra exitosa. Y por lo que parece, es verdad que la serie ha ido muy bien. Ya sabéis que las plataformas son muy celosas con sus datos, nunca sabemos realmente cómo de bien va una serie, ¿no? Pero yo creo que como entretenimiento es una serie muy, muy, o sea, está muy bien hecha, es una superproducción. Se nota que realmente es una apuesta fuerte por parte de la plataforma. Y es muy adictiva, o sea, yo creo que aquí los creadores de Juego de Tronos han empleado, ¿no?, todos los resortes que conocen muy bien para hacer una serie que es muy muy divertida, ¿no? Es muy adictiva, sobre todo yo creo que es muy adictiva. Yo he visto un par de capítulos y es verdad, tiene 8 la primera temporada y te engancha, ¿no? ¿Cuál es la dificultad o cuál era el problema? Bueno, en realidad el problema del problema de los tres cuerpos es que adaptaba una trilogía muy, muy famosa de ciencia ficción, muy sesuda, del escritor chino Zichun Liu. No sé si lo he pronunciado bien.
Seguro que sí.
Muy bien.
Sí, sí, fantásticamente.
No he estado en China.
Nosotros que estamos versados en el chino, te decimos que está bien, en el mandarín, de hecho.
Que nos perdonen también algún matemático si cometo algún error aquí matemático, porque es una serie muy de física y muy de ciencia ficción. Y bueno, básicamente está basada en esta trilogía, bueno, que ha sido un éxito, y es una serie de ciencia ficción dura. O sea, realmente la novela es una novela muy imaginativa, es una novela que es compleja de adaptar y de llevar a la pequeña pantalla, ¿no? Pero bueno, hubo ahí una pugna de derechos. Esta trilogía tenía, ¿no?, muchos novios, al final fue Netflix la que se quedó con los derechos. Y bueno, básicamente lo que nos plantea este problema de los tres cuerpos empieza en la revolución cultural, ¿no?, con un físico, bueno, que es atacado por, bueno, defender la física que conocemos como clásica, ¿no? Uh-huh. Un poco en oposición al régimen, y a la vez nos lleva, la serie nos muestra todo este pasado, y a la vez nos lleva a la actualidad, a Londres, en el que un grupo de científicos de Oxford empieza a ver que todos los aceleradores de partículas del mundo fallan. O sea, todo lo que la física nos debería explicar no tiene sentido, ¿no?
Y, o sea, décadas de física se vienen abajo.
Claro, y a la vez empiezan a morir o a suicidarse a través de, bueno, siempre con una imagen de una cuenta atrás por detrás, un montón de físicos célebres, ¿no? Entonces, bueno, o sea, ahí salen estos 3 o 4 jóvenes amigos de Oxford, ¿no?, para ver qué está pasando, ¿no? ¿Por qué los científicos más brillantes del planeta se están suicidando? ¿Por qué la física falla? Y bueno, lo que nos va contando la serie es qué tiene que ver esto con esos experimentos que empezaron a hacer durante, bueno, en China, tras la revolución cultural, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, es una serie que ya os digo, está muy bien producida. Maneja muy bien diversos mundos, ¿no? La parte histórica está bien hecha, también está muy bien hecha la parte de ciencia ficción, porque ahí, claro, ya vemos que este problema que viene, bueno, tiene que ver con astrofísica, tiene que ver con...
Pero no estamos hablando de viajes en el tiempo.
No estamos hablando exactamente de viajes en el tiempo, pero sí que
hay conexiones temporales.
Claro, porque al final se juega con diversos mundos, ¿no? Digámoslo así. No son tiempos, pero sí son diversos mundos, ¿no? Y bueno, hay una serie de extraterrestres, ¿no? Que bueno, ya no desvelo demasiado hasta ahí, pero bueno, que tiene que ver con otros mundos,
¿y
¿no?
por qué en esta viralización, Elena? O sea, ¿Netflix elige de vez en cuando apostar por algo y darle tanto bombo? ¿O es que quiero decir, esto nace de arriba abajo o de abajo arriba? ¿Nace de Netflix?
Bueno, yo creo que en este caso es de arriba abajo.
También, ¿no?,
es verdad que la serie es una serie, la novela es una novela muy popular. En China ya había una adaptación de esta trilogía, y para los seguidores de la ciencia ficción es un libro casi de culto, ¿no? Muy, muy, muy exitoso. Entonces, bueno, había mucha expectación. También es verdad que las plataformas, bueno, cuando tú fichas a los creadores de Juego de Tronos en exclusiva, ¿no? Como ha hecho Netflix, y esta es su primera serie, ¿no? Tú al final apuestas fuerte también por esta producción, ¿no? Intentas que tenga todo el éxito que justifique un poco esa inversión, ¿no? Pero ya os digo que pese a todo el ruido y a los grandes nombres que lleva detrás, la serie es muy entretenida, es una serie muy adictiva, está muy bien hecha. Puede ser que no sea el exitazo que se esperaba la plataforma, puede ser, pero también es verdad que hoy en día, en un mundo tan, tan lleno de series, en el que además, por el modelo de las plataformas, cada uno ve una serie a su ritmo, ¿no?
Sí,
no, ya no son los estrenos semanales, entonces es mucho más difícil destacar en este universo. No sé si ellos esperaban un Juego del Calamar, ¿no? Como un éxito mucho más inesperado que fuese de abajo arriba. En este caso es verdad que la serie ha tenido mucha promoción, pero vamos, es una serie muy muy bien hecha. También ha tenido sus polémicas, os cuento dos cosas que yo ya he hecho los deberes bien.
Te voy a encargar más cositas, Elena, bastante, qué maravilla.
Bastante, ha tenido polémicas bastante curiosas. Una de ellas, bueno, claro, obviamente en China, que tenían ya su, más abordando el tema de la revolución cultural, es una serie que estaban viendo, ¿no? con muchísima atención. Obviamente hay muchas partes que no les ha convencido. Tampoco ha convencido que al final Netflix siempre apuesta por un elenco muy diverso. De hecho, la científica principal, le da vida a Elisa González, ¿no? Y es una actriz latinoamericana. Al final, esa diversidad, cuando todos los protagonistas en la novela original son asiáticos, esa diversidad, ¿no? De poner pues, a un personaje afroamericano...
A mí me ha rascado mucho esta inclusión con calzador. Me ha rascado demasiado. O sea, de repente, es que hay una científica asiática que su marido o nuevo novio, yo he visto nada, medio capítulo, su marido o nuevo novio creo que es de origen indio. Luego, tenemos al afroamericano, tenemos a la latina, y dices, ¿de verdad hay necesidad de esto? Es que cuando es sin forzar y es de manera natural, pues oye, bienvenido. O sea, yo me acuerdo en Lost había un elenco muy diverso, claro, porque estamos hablando de un vuelo internacional, entonces un vuelo internacional puede haber ahí de todo, pero aquí, que estamos hablando de un mismo grupo de gente, como bien dices, encima basado en una novela, a la que son asiáticos, oye, pues ¿por qué no todos asiáticos? Que se te cuele ahí algún caucásico, algún... Bueno, pero...
De hecho, que se han llevado la trama principal a Londres, ¿no? Que han occidentalizado, esa occidentalización, ellos también esperaban triunfar más en los mercados asiáticos, en la plataforma, y esta occidentalización del elenco, parece que no ha convencido a muchos lectores, ¿no? A los lectores más fieles de la novela. Entonces, bueno, tiene ahí esas cosas. Y luego hay una cosa bastante curiosa, que es que la serie en sí, con esto de que la realidad supera la ficción, la realidad supera incluso la ciencia ficción, ¿no? Y es que cuando se estaba adaptando El problema de los tres cuerpos, bueno, a la vez, hubo un asesinato provocado indirectamente por la serie.
¿Qué me dices?
Y es que, sí, resulta que un multimillonario chino adquirió los derechos, se llamaba Chu Shao, ¿no? Que era, tenía una empresa de videojuegos muy famosa, compró los derechos de adaptación de la serie televisiva, ¿no? Y mientras estaba negociando con Netflix, y ya os digo que también con otras plataformas, aunque fuera al final Netflix la que se llevó el gato al agua, digamos que no le convenció cómo estaba trabajando su director de operaciones, decidió bajarle el sueldo a $750,000, imaginaos lo que cobraba.
Sí.
Y resulta que este hombre, ya podemos decir porque estaba juzgado, no le sentó bien eso y decidió acabar con su jefe, acabar con la vida de su jefe, y lo envenenó. Y Linky, que fue el fundador de la empresa de videojuegos que se hizo con estos derechos, murió envenenado. Y bueno, al final le capturaron, le juzgaron, y de hecho aparece como productor ejecutivo póstumo, claro, productor ejecutivo de la serie.
Madre mía.
Porque bueno, hubo ahí un problema con los derechos que se desató una guerra brutal dentro del seno de esta empresa, que ya os digo que era una empresa de videojuegos china que se llamaba Yuzu Games. Y acabó ahí, acabó en tragedia.
El
tema de la serie. O sea,
vaya nacimiento, ha tenido el problema de los tres cuerpos.
Sí, vemos que si la serie, bueno, es loca, porque es verdad que mezcla universos, es muy imaginativa, ¿no? Entonces,
sí. ¿Se pierde uno o es fácil seguir el hilo?
A mí no me ha parecido complicada, la verdad. Es verdad que he visto tres capítulos, no la he acabado, pero a mí me ha parecido que se explica bien, aunque, claro, puede ser que la vea un físico, un matemático, ¿no? Dicen que simplifican algunas teorías. Que es verdad que el libro es más, ¿no?, más preciso y más
sí,
sesudo,
claro, pero en televisión no, no funciona el ser muy denso, ¿no?
Pero eso es complicado, claro. Aquí se sigue bien, ya os digo, pese a que mezcla todo eso, ¿no? La física, los otros, la astrofísica, ¿no? El problema de los... de estos tres cuerpos, ¿no? Que al parecer es una teoría que dice que cuando ya introduces un tercer cuerpo gravitacional ya todo es impredecible, ¿no? Entonces ya no sabes cómo se van a comportar y bueno. Pese a mezclar todas estas cosas, a mí me parece que la serie funciona, que la serie está bien hecha, que tiene todos los... que es adictiva, que tiene estos problemas que señalamos, ¿no? Que tienen muchas veces estas grandes plataformas, un exceso de promoción, sí, un elenco forzadamente inclusivo, ¿no? O diverso.
Sí.
Bueno, estas cosas... Pero también es verdad que era una serie muy complicada cuando adaptas libros, igual que pasa con Juego de Tronos, igual que pasa con El Señor de los Anillos.
Sí, las críticas
con...
siempre van a estar ahí.
Es muy difícil.
Es muy difícil,
claro,
satisfacer a todos.
Satisfacer la imaginación de todos y cada uno de los lectores. En este caso, ya os digo, yo que no me he leído el libro, me parece que es un entretenimiento de primer nivel.
Hace unos días hablabas de arriba abajo, que en este caso lo es, por la promoción que ha tenido institucionalmente o empresarialmente, y luego pues la gente ha hablado de ello y habrá quien le guste más o menos. Pero leí hace unos días que Netflix siempre le sale bien algo, como tiene tanto, pues apuesta mucho por esto y no le ha salido a lo mejor como esperaba, pero de repente lo de Moisés, que por lo visto es todavía más miniserie, está número uno en 51 países o 52. Claro, aprovechando el coleo de Semana Santa, pero oye, que ahí está. Otra historia más de Moisés y parece que de repente la gente ha apostado por eso y el gran tapado está yendo para arriba. Te lo voy avanzando en la antena, no sé si me estás cogiendo, Elena, para ver si lo podemos... en otro momento... Además que yo estoy recién llegado de Jordania y vengo muy fan de Moisés, ¿eh? Del Monte Nebo, sí, de la última vez que... cuando le enseña Dios la Tierra Prometida y entonces muere y demás. Y claro, se me ha hablado tanto de Moisés y de repente vuelvo y hay una serie que está gustando en 51 países, número uno. En España no, fíjate, en España no, pero...
Es que hay muchos fenómenos que son... O sea, por ejemplo, el Juego del Calamar no deja de ser un fenómeno absolutamente inesperado, ¿no?
Totalmente.
¿Quién iba a pensar que esa serie... o sea, nuestra propia... Bueno, hay un montón de series que tienen...
La Casa de Papel, ¿verdad?
Esto.
Se hizo
la
muy
Casa
internacional.
De Papel. Sí, por ejemplo, que es nuestra serie con Emmy, ¿no? Una de las que ganó el Emmy Internacional, una de las pocas series que lo tiene.
Mira.
Entonces, y en realidad pasó por Antena 3 y la vio gente, pero no la vio demasiada gente, La Casa de Papel.
Es verdad.
Es lo que animó a Netflix luego a hacer una nueva temporada, pero fue un estreno completamente inesperado en muchísimos países también.
Bueno, pues veremos cómo resulta al final la apuesta de Netflix, El Problema de los Tres Cuerpos. Es la recomendación de Elena Cortés, por supuesto, sin ningún tipo de imposición previa ni comentario previo. La ha elegido de
Me
manera
ha gustado,
libre.
¿Eh?
Elena Cortés, y oye, nosotros lo recibimos con los brazos abiertos. Elena Cortés, El Problema de los Tres Cuerpos. Emilio del Río nos ha hablado de Lori Colwin, una escritora en la cocina. Pobres Criaturas, Fernando Rodríguez Lafuente. Y Carlos Maribona, Caballa y Balear. Nos queda algo, muy poquitos minutos de enfoque, muy poquitos minutos de las cinco letras y una canción. A la vuelta la escuchamos.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Llega a Madrid E-Car Show. Ven al mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico de España, con exposición de coches nuevos de las principales marcas, motos y bicis, con actividades, charlas y estrenos y más de 70 coches en pruebas. Será los días 5, 6 y 7 de abril en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Asegura tu entrada en www.ecarshow.es.
Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Thank you.
Esto que suena es exquisito. ¿Sí o no, Emilio del Río?
Maravilloso.
Más que...
Emilio, no te oigo bien, pero me quedo con el maravilloso de Fernando Rodríguez Lafuente. Bueno, esto que suena es el Going Home de Marnoffer, que a
bueno,
muchas...
que es, mucha... una banda, es la banda sonora de una película extraordinaria.
Sí, señor, de Burt Lancaster, ¿no?
Exacto.
Sí,
exacto.
Sí.
Un héroe local.
Un héroe local.
Local Hero.
Sí, que es muy buena película, es verdad.
Maravillosa película.
De hecho, este comienzo, este primer riff, te evoca lo mejor de... Bueno, de las mejores escenas de la película para
exacto,
mí, pero...
Exacto.
Sí. Bueno, pues Marnoffer...
Y que me encanta esta banda, que me encanta esta canción.
Sí.
Y la película también, que citaba ahora Fernando. Sí, sí.
Pues ha asumido
mucho
el reto...
Más que, me gusta mucho más que AC/DC.
Ha asumido...
Y a mí también.
Hombre, a mí Marnoffer también. A mí Marnoffer también. Ha asumido el reto de un poco parecido a lo que a la que montaron en We Are The World, que por cierto tiene un documental, yo creo que en Netflix, ¿no, Elena? El documental de We Are
no
the
lo
World.
He visto, fíjate.
Pero creo que está
pero
ahí en
sí...
Netflix. Ya mezclo plataforma.
Ah, pues le voy a buscar porque eso me gusta mucho.
Sí, sí, y es cómo se montó aquello, ¿no? Cómo sí. Se reunió a tanto artista de géneros diversos, cercanos a algunos, pero bueno, más o menos dispares. En ese caso, en aquel caso, para luchar contra la hambruna, en este caso, para
sí, Netflix,
combatir
es.
el cáncer juvenil. Y bueno, Marnoffer ha puesto manos a la obra. Esto es una canción completamente instrumental y en ella. Ni más ni menos que 60 artistas. Entonces, os preguntaba si os gustaba Marnoffer, porque si me decíais que no, y me dejabais otra vez en la estacada, pues tenía aquí Jeff Beck, a alguien le tiene que gustar. Eric Clapton, a alguien le tiene que gustar. Brian May, y así sucesivamente. Bueno, todos estos ponen sus guitarras y su arte a disposición de Marnoffer para hacer esta versión de Going Home, esta versión de volver a casa, o ir a casa, mejor dicho. Pues Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente, Emilio del Río, Elena Cortés, con Going Home, con Yendo a Casa. Cada uno, no sé si estaréis en la vuestra, seguro que hemos regresado todos a ella después de Semana Santa. Y hemos regresado a estas cinco letras que ponen fin al enfoque de Onda Madrid. Gracias, como siempre, Carlos, un abrazo.
Un abrazo, buen fin de semana.
Fernando Rodríguez Lafuente, gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo, buen fin de semana.
Emilio del Río, buen fin de semana.
Abrazo enorme, buen fin de a todos.
Elena Cortés, que tengas un muy buen fin de semana sin deberes.
Igualmente, besos.
Un abrazo fuerte. Con Marnoffer y 59 artistas más, decimos adiós, decimos, bueno, hasta luego, porque el lunes volvemos. Es verdad que el fin de semana se hace corto, eso querrá decir que lo han aprovechado. Así que disfrútenlo y por si acaso nosotros llegamos al rescate a eso de las 7 de la tarde, a partir del próximo lunes, el enfoque en Onda Madrid.